Pues vamos ahora a leer la palabra del Señor. Y se encuentra el pasaje en el que vamos a meditar en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Veis en pantalla que he titulado este mensaje Vivir y servir, la vida como liturgia. Quizás os suene un poco extraño que hable de la vida como liturgia, porque liturgia, al menos en nuestro país, es una palabra vinculada mucho con la misa católica. Pero en realidad la palabra liturgia es una palabra muy antigua que originalmente significaba servicio. Se aplicaba, de hecho, en los tiempos del Nuevo Testamento a los que eran funcionarios del gobierno, porque eran servidores públicos. Los funcionarios eran los liturgos, los servidores del Estado a favor del pueblo. Y es desde ese uso que vino a usarse para aplicarlo particularmente a los sacerdotes, porque realizaban también un servicio para el pueblo, en este caso un servicio religioso. En este sentido es que el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo como servidor, o la palabra también con el mismo sentido, como ministro. El Nuevo Testamento a veces traduce este término como ministro, junto con el término diáconos, que es un término similar, que también significa básicamente lo mismo. En esta misma epístola, Cristo es referido como nuestro liturgos, como nuestro servidor, el que ha venido a servirnos, como él mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir, para ser liturgos. Mi vida es pura liturgia, puro servicio. El apóstol Pablo también se refiere a sí mismo como liturgos, como ministro, como servidor, en la expansión del Evangelio, en Romanos capítulo 15, versículo 16. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo aplica este término a los creyentes, concretamente hablando en Filipenses 2, 17, de la liturgia, del servicio, del ministerio de la fe de los creyentes en Filipos, que sirven, están dedicados, han entregado su vida para que en medio del día a día su vida sirva para que Cristo sea conocido, sea proclamado, sea conocido. Eran liturgos, una vida de liturgia de servicio. Es en este sentido que uso este término de la vida como liturgia. Se puede decir la vida como servicio, la vida como culto a Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento insisten en que el culto a Dios no puede separarse de la forma en la que vivimos. Culto y vida van juntos. Nuestra vida, cada día, es o debe ser culto ofrecido a Dios. Todo lo que hacemos es liturgia. No solamente la liturgia del culto, que indudablemente hemos de hacerla, estamos disfrutando juntos, alabamos al Señor, le adoramos. Qué importante, sin duda alguna, es el culto en la iglesia. Pero el concepto bíblico de culto, de adoración, abarca toda la vida. La liturgia no es solamente lo que ocurre el domingo a las 11 o 11 y cuarto de la mañana, sino insiste la palabra de Dios en este concepto de la vida como liturgia. Sabéis bien que los profetas del Antiguo Testamento, de hecho, denunciaron una y otra vez esta separación que había hecho el pueblo entre lo que era el culto en aquellos tiempos, lo que eran los sacrificios, las festividades solemnes de Israel, pero después el resto de la vida. Había una dicotomía, una separación, dos áreas: el hecho religioso y la vida como tal. Y el Señor, incluso, conoceréis también, recordaréis, la denuncia tan fuerte que el profeta Isaías en el capítulo 1 hace para llegar a decir: estoy cansado de vuestras festividades. Y en el profeta Malaquías dice: mejor sería que cerrarais las puertas de la iglesia. ¿De dónde se reunían? Del culto como actividad religiosa. Indudablemente el Señor había instituido esa liturgia del culto. No es que estuviera mal en absoluto. Era expresión de adoración y alabanza a Dios. Pero indudablemente habían olvidado la unión que existía entre culto y vida. La vida como culto, la vida toda ella como liturgia. El apóstol Pablo, para finalizar esta introducción, sabéis que en Romanos capítulo 12, versículo 1, habla de que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice literalmente en el original, vuestro culto lógico. En referencia no meramente a una expresión intelectual, no, lógico, racional, en el sentido de ser coherente con la revelación que tenemos en Jesucristo. Lo coherente con nuestra fe es vivir la vida como culto. Bien, en este texto aparece este mismo concepto cuando dice el autor de Hebreos: así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hay otras versiones de la Biblia que traducen y mediante ella adoremos a Dios, porque la palabra que aquí aparece es un sinónimo de liturgia, que es latría. Servir a Dios, alabanza y vida, todo junto. Y es en este texto y en el siguiente que queremos meditar esta mañana, en este concepto, en esta comprensión de la vida nuestra, toda ella como liturgia. ¿Cómo debemos servir a Dios? Os voy a remarcar de estos dos versículos tres aspectos de ese servicio de la vida a Dios. ¿Cómo debemos vivir? En primer lugar, servir con gratitud. Servir con gratitud. De hecho, podríamos decir, en base a la literalidad del texto, servir por gratitud. Servir por gratitud, en el sentido de que la gratitud a Dios es la fuente, es la motivación, es el impulso para nuestro servicio. La liturgia de la vida está vinculada con un sentido profundo de gratitud a Dios. A veces, cuando hablamos de nuestro servicio, y en particular en el contexto de la iglesia, suele haber cierto descontento, porque he oído muchas veces en mi ministerio esta realidad de que el porcentaje de personas comprometidas, decimos, con el servicio en la iglesia es bajo. Hay asistencia a los cultos, pero realmente personas que estén activamente sirviendo en algún ministerio son pocos. Las estadísticas apuntan que efectivamente esto es una realidad. El porcentaje de miembros de una iglesia suele ser bajo en ese compromiso de servicio. Esto no me lo ha dicho Eric, ni estoy hablando de esta iglesia en particular. Sinceramente, es algo general y puede ser que no sea el caso de la iglesia aquí en Vilanova. Pero a veces la respuesta ante eso creo que enfatiza así mucho el sentido de compromiso de obligación, que está bien, indudablemente debe haber compromiso y debe haber un sentido de obligación con el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado. Pero nos falta ir un poco más hondo. En realidad, lo que nos mueve a servir a Dios es la gratitud. Es el sentido profundo de gratitud a Dios. Es mediante la gratitud que servimos a Dios. La motivación del cristiano no es la mera obligación, es el sentido de dar gracias a Dios, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. Cuando hay un sentido profundo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces esto revierte, eso se traduce en gratitud servicial. El Salmo 100, recordaréis estas conocidas palabras, cuando nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, nos dice: dad gracias en todo. Pero es interesante un detalle aquí del griego. No quiero presumir de conocer griego, pero esta es una palabra que todos entenderéis bien. Cuando el texto nos dice que tengamos gratitud, literalmente dice que tengamos caris, gracia, es el término para gracia. Es decir, es la respuesta nuestra de gratitud, de gracia, de caris a Dios, porque hemos recibido caris de Dios. Dios nos ha mostrado su gracia, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha dado promesas. Y en respuesta a la gracia de Dios, nosotros le damos gracias a Él. Nuestra caris, ¿sí?, es respuesta a la caris de Dios. Así que no es meramente el sentido de obligación como si fuera una ley, un legalismo, de ahora tú tienes que hacer esto y después aquello, sino es primariamente un sentido de respuesta al Dios que nos ha mostrado su caris, su gracia. De gracia recibisteis, dijo Jesús, de gracia dad. Es la generosidad divina de todo lo que Él nos da y de todo lo que podemos ser parte y de todo lo que Él nos ha hecho y sobre todo del don de su Espíritu, que es el mayor don que podemos tener, que nosotros respondemos a Dios con caris, con agradecimiento. Y con un corazón agradecido, la respuesta no puede ser otra que servir. No puede ser otra que liturgia de la vida. El apóstol Pablo, pues, entendía esto muy bien. Cuando se refiere a sí mismo como esclavo de Cristo, esclavo por gratitud, el Señor que le había llamado, que le había perdonado, ahora no podía tener otra respuesta que decir: tú eres el Señor, quiero servirte. Y como quiero servirte a ti, sirvo a tu iglesia y sirvo donde me has puesto. Porque indudablemente ese servicio a Cristo y a la causa del Evangelio no es solamente en el ámbito de la iglesia, por importante que ello es, sino es también en nuestro día a día. La mayor parte de las horas de nuestra vida están en el mundo laboral. Y entiendo lo difícil que a veces es cuando en ese ambiente secular del día a día nos preguntamos: Señor, ¿cómo puedo servirte en mi trabajo? ¿Cómo puedo servirte en mi familia, donde a lo mejor son creyentes todos, pero es posible que no? Incluso mi cónyuge no lo sea. ¿Cómo puedo servirte en el vecindario, en el contexto del día a día? Es una pregunta válida y a veces no es una pregunta fácil de responder, pero es la actitud del siervo que quiere servir y servir con gratitud. Segundo lugar, el servicio del cristiano debe ser un servir con convicción. Servir con convicción. ¿A qué convicción me refiero? A esta, al triunfo final del reino de Dios. Vivir con la convicción y servir con la convicción de que el reino de Dios será triunfante. Esto es el segundo aliciente para ser servidores, porque por naturaleza somos más bien egoístas y nuestra visión de la realidad se limita al día a día y a qué me puede a mí servir, en lugar de tener una perspectiva de servicio. En el texto bíblico vemos esto cuando en el versículo 28 encontramos: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Quisiera resaltaros algo. Así que, o por tanto, lo que indica es que lo que va a seguir, ese llamado a servir, es en base, se deduce de lo que ha venido diciendo en el pasaje anterior o en las palabras anteriores a esta conclusión de los versículos 28 y 29. Realmente nos estamos centrando en una importante conclusión de la epístola, por no decir de toda la epístola a los hebreos. Estos creyentes hebreos, como la palabra indica, eran de trasfondo judío. Estaban siendo perseguidos, tenían una situación muy compleja, acosados por la sociedad, en muchos casos por la familia, habían incluso perdido sus casas y sus posesiones, según leemos en esta misma epístola. Eran tiempos de persecución, era tiempo de plantearse, ¿vale la pena esta situación? Y la epístola a los hebreos básicamente quiere afianzarles en la fe, quiere advertirles de no dar pasos atrás, de seguir adelante, de ver dónde están realmente los valores de ser cristiano en contraposición con la posición judía, antiguo testamentaria. Es realmente asombrosa esta epístola, a veces es muy difícil de entender en algunos de sus pasajes, pero básicamente lo que va estableciendo un contraste, esto es lo que era Antiguo Testamento, esto es lo que es ahora Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son las consecuencias, las conclusiones de la realidad de la relación con Dios que podemos vivir nosotros ahora por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y en su resurrección? Él es el gran mediador, Él es el que ha iniciado una nueva etapa para esta humanidad. Él es el que ha hecho posible una nueva relación. Él es el que hace posible una nueva visión de la vida. Un nuevo sentido de liturgia y de vida que está vinculado a servir. Y aquí viene la palabra del Señor a concluir. Así que, y ahora notad el gerundio, recibiendo nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, no dice habiendo recibido o vais a recibir, sino estáis recibiendo, presente, continuo, es gerundio, es activo. ¿Por qué? Porque este reino inconmovible está viniendo. Ha iniciado ya, como el Señor dijo, el reino está entre vosotros, pero el reino no se ha consumado. Lo que en teología se conoce como el ya, pero todavía no. Aparente contradicción. Pero lo estamos recibiendo, está avanzando, por eso el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino. Pero no está el reino, sí, pero que siga viniendo. Y este reino es inconmovible. Aquí hay una palabra fantástica, porque en ello se basa la mayor causa para servir a favor de este reino. El reino de Dios triunfará. La inversión de nuestra vida a favor de este reino es segura. Y vais a decir, uy, pues a veces me parece a mí que sirve de poco mi trabajo y mi servicio. Yo también a veces lo pienso. Pero me tengo que decir lo que quiero deciros, no te lo creas. Lo que amplía nuestra visión es que el reino de los cielos es inconmovible. Y un día este mundo desaparecerá, hace alusión el versículo 27. aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incomovibles. Es decir, al mundo que vivimos ahora hay cosas que quedarán y cosas que no. Todo irá excepto el reino de Dios y lo que para Él hacemos. Llevaba yo poquito tiempo de coordinador, estamos hablando, me parece algo así como marzo, abril del año 2000. Yo había empezado en enero del 2000. Y una de mis primeras visitas a las iglesias de la Federación fue a Algeciras. Allí en Algeciras yo me había convertido en un campamento de jóvenes. Originalmente soy de Málaga, aunque el habla dice que no, pero soy malagueño de nacimiento y era muy jovencito, tenía 13 años cuando en un campamento que organizó el pastor de nuestra iglesia con el pastor de la iglesia de Algeciras, quizás alguno suena, don Arturo Gutiérrez, y allí había una pareja en esta iglesia, Angelines y Paco. Por cierto, Angelines, que tenía un taller de textil, es la que hizo el pendón de Fieide, que lo colgamos en muchas asambleas de Fieide, y algunos de los antiguos quizás lo recordaréis. Bueno, anécdota aparte. Pero este matrimonio, Angelines y Paco, tenían un terreno en las afueras de Algeciras y lo dedicaban pues, a que en los veranos se hicieran campamentos de jóvenes. Bueno, pues en aquella... en aquella finca de ellos yo me convertí al Señor. Ahí en un garaje donde dormíamos, me puse de rodillas junto al catre y le di mi vida al Señor. Pues no volví a Algeciras hasta siendo ya coordinador en el año 2000. Habían pasado 29 años de aquello. Y dije, saludando a los hermanos, antes de la predicación, que me alegraba mucho de volver a Algeciras 29 años después, porque cuando era jovencillo, adolescente, me había convertido en un campamento que se hacía por aquí, en las afueras de Algeciras. Bueno, pues después prediqué, el culto acabó. Yo, mientras estaba en el culto, estaba mirando a ver si veía a la tal Angelines, que ya ni me acordaba de su nombre. Pero no la reconocí. Pero Angelines estaba en el culto. Cuando acabó el culto y estaba saludando fuera, le pregunto a un anciano de la iglesia que estaba a mi lado, ¿qué era de Angelines? O de esta señora que con su marido habían dejado aquella finca para hacer estos campamentos. Pero ella ya me estaba oyendo, porque venía directa hacia mí, con el pelo todo blanco. Me abrazó y no me pudo hablar, empezó a llorar. Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros hace unos años pasamos un tiempo de crisis de fe y nos apartamos del Señor. Hoy he venido a esta iglesia, yo ya voy a otra, después volvimos al Señor. Pero dije hoy, voy a ir a la iglesia de Algeciras. No sabes cuánto me alegro, me dijo, porque en aquellos tiempos de crisis de fe, mi marido y yo decíamos, ¿y para qué habrá servido dejar aquella finca que teníamos? Que después se iban estos jóvenes y nos dejaban todo patas arriba. Hoy sé uno de los motivos y le doy gracias a Dios que aquello no fue inútil. Aquella experiencia en buena medida cambió mi perspectiva de estos 20 y pico años de servicio en Fieide, porque siempre recordaré el texto bíblico, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si aquella mujer no hubiera pasado aquel domingo por allí, no habría sabido que el que era recién secretario de la Federación se había convertido en su propiedad. Era uno de esos jóvenes que dejaban las cosas patas arriba. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas en la vida uno no sabe el fruto que pueda tener? Pero están ahí. Es así. Por eso tenemos que servir al Señor con la convicción de que el reino es inconmovible. Nada que hacemos para el Señor en su nombre será inútil. Esta mañana el hermano que dirigía la alabanza, perdona que no sé tu nombre, Arturo, mencionaba Eclesiastés capítulo 3. Al final de ese capítulo 3 dice, hablando del tiempo, todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace. Y parte de lo que Dios hace, lo hace a través de su gente, de ti y de mí. Y lo que hacemos en el Señor, para el Señor y para su reino, tiene el sello de perpetuidad. ¿No es esto aliciente para servir? Unimos la gratitud con la convicción. El cristiano tiene que ser gente de convicción, no medias tintas, ¿no? Dios nos ha dado tantas razones para estar absolutamente convencidos de que vale la pena servir al reino. Por último, debemos servir con temor reverente. Eso dice al final, agradándole con temor y reverencia. Pero no borremos el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo no sé cómo tú te sientes al leer estas palabras, pero parece que de pronto lo echa a perder. La imagen de Dios como fuego consumidor. No, no lo echa a perder. Aquí hay otro motivo bueno para servir. ¿Por qué? Claro, nos suena muy mal, nos suena muy fuerte cuando pensamos en el efecto destructor del fuego cuando quema tantos bosques en nuestro país, sobre todo en verano y en sequía. ¿No da pena? Sí. El fuego puede ser terrible, o cuando se incendia una casa o un bloque de pisos y muere gente calcinada o gente asfixiada por el humo. Pero no es a este efecto del fuego al que se refiere este texto. Dios no consume lo bueno. Nuestro Dios es fuego consumidor de lo malo. De lo malo. Tenemos que dar gracias al fuego porque quema la basura. ¿Qué haríamos con tanta basura? Mucha va al océano, lamentablemente, y allí sigue. Pero el fuego tiene un buen efecto, además de calentarnos en una chimenea cuando está contenido. El problema es que salga de la chimenea, pero bajo el control de la chimenea es bueno. Y el fuego purifica también. El apóstol Pedro hace referencia a algo muy importante que conocéis el texto. Habla de que nuestra fe es purificada como el oro. Ah, la fe es oro. Pero no es oro puro, es oro con imperfecciones. Nuestra fe está mezclada con lo que no es auténtico. Todos tenemos un grado de autenticidad de fe y de falsedad en nuestra fe, o no auténtico, que pensamos que es fe, pero realmente no lo es. Y el apóstol Pedro habla de que así como el fuego purifica al oro, las pruebas de la vida en el cristiano purifican su fe, porque ahí nos damos cuenta lo que es espurio y lo que es auténtico. Y a veces parece que nos queda muy poco de lo auténtico. Pero no es para desanimarnos, es para darnos cuenta de dónde estamos y cuánto necesitamos a Dios. Esta misma epístola habla de que Dios al que ama disciplina. El fuego es como la disciplina en la vida del cristiano. Así que nuestro Dios es fuego consumidor, porque consume lo malo. es su ira santa que encontramos en las Escrituras, la ira de Dios, que como nuestra ira es muy diferente, nos suena muy mal. Pero no podemos separar la santidad de Dios de la reacción de Dios, de un Dios bueno, santo, justo, puro y bueno, de lo malo. Si Dios no reaccionara ante el mal, ¿qué clase de Dios bueno y santo sería? Dios es fuego consumidor. Y Dios, en el caso de los creyentes, a través de su disciplina, buscará consumir lo malo. Y un día, sí, consumirá todo lo malo de este mundo. Y su reino será justo y perfecto. Indudablemente tenemos que ver estas palabras de Hebreos 12:29 en el contexto de toda la epístola, donde se nos muestra la misericordia, el amor del Señor manifestado. Y esto nos lleva sobre todo a la cruz de Cristo, porque es en la cruz donde se unió el fuego consumidor de Dios sobre sí mismo en la persona de Jesús por amor a esta humanidad. Amor y fuego consumidor juntos en la cruz del Calvario. Bien, este es el llamamiento, a servir pues con gratitud, a servir con convicción, la del reino inconmovible, y a servir con temor y reverencia, porque ese fuego consumidor que es Dios nos debe llevar a una actitud de profunda reverencia ante Dios. La palabra que usa el original aquí no es la habitual para temor o terror, eso es lo que ocurrió en el monte de Sinaí, que el pasaje anteriormente nos revela, sino más bien aquella que se refiere al temor reverente ante la grandeza y la naturaleza divina, que no hemos de olvidar. Bien, ¿y cómo esto se genera en la vida? Vamos a la conclusión, porque toda la epístola a los Hebreos en realidad desarrolla dónde está la clave para yo ser una persona agradecida, para ser una persona que vive en una convicción profunda y tiene un sentido ante la vida de temor reverente a Dios. Pues dejadme mencionaros dos aspectos muy brevemente. La primera es acercarnos a Dios. Es un llamamiento que encontramos y una invitación que encontramos en la epístola a los Hebreos. La primera vez en capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oración, adoración en la presencia de Dios. Allí se nutre nuestra gratitud, nuestra convicción y nuestro temor reverente a Dios, que después se manifiesta en el día a día como liturgia viva a Dios. Y en segundo lugar, la palabra, notad en el versículo 25 de este mismo capítulo de Hebreos, mirad que no desechéis al que habla, y el que habla es Dios. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en estos últimos días, dice en el capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo, y tenemos que oír al Hijo de Dios, es decir, la palabra. Y cuando oímos la palabra y nos acercamos a Dios para oír su voz, esta voz de Dios genera en nuestra vida gratitud, convicción, temor reverente. ¿No será por eso que flaqueamos tanto en el servicio? Y no hay nada mejor. Ver la vida como servicio. Mi primer pastorado fue en una congregación latina en Chicago, donde estaba estudiando en el seminario y al mismo tiempo pastoreando esta pequeña congregación de 9 países latinos. Cuando nos despedimos para venir a España y servir en Móstoles, concretamente en Madrid, una hermana puertorriqueña nos regaló un calendario en el que venía escrito un poema de Gabriela Mistral, la poeta chilena. Esta mujer tuvo su devenir religioso, no vamos a entrar en esto. Pero este extracto del poema de Gabriela Mistral siempre lo recuerdo. Lo tuve en mi despacho muchos años hasta que ya apenas se podía leer. Estaba gastado. Es interesante como una persona que probablemente desde nuestra perspectiva como cristianos evangélicos, posiblemente, no voy a entrar a juzgar, no fuera creyente, sí tenía un concepto de Dios que me parece muy acertado y de la vida como servicio. Y voy a acabar leyendo este extracto, no es todo el poema, lo podéis encontrar seguramente en internet. Pero decía Gabriela Mistral, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Existe la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Señor, os bendiga.